Mañana a seguir viendo, a dar un paso más en el tema que ya hemos visto durante algunos domingos, en el tema acerca de la oración. Los últimos domingos que estuvimos viendo acerca de la oración, recordáis que estuvimos viendo de una manera práctica, no nosotros, sino de una manera práctica en otros hermanos, en historias de avivamientos, cómo se originó, cómo nació el movimiento pentecostal en el pasado siglo y cómo este movimiento surgió como producto de hermanos que estuvieron orando, hermanos que se pasaron durante tiempo, durante días incluso, en oración delante del Señor. Poco a poco vamos a ir viendo la importancia que tiene o que debe tener en nuestras vidas el tener un tiempo de quietud, de comunión con nuestro Señor. Ya hemos hablado, os he comentado en alguna otra ocasión, el hecho de que vivimos en una época donde todo va demasiado deprisa, ¿verdad? No sé si habéis oído hablar de las ondas Schumann. Sí. Bien, es una teoría que dicen que, no sé si será del todo cierta o no, imagino que los que defienden esta teoría pues tendrán formas de medir, donde aseveran cada vez más que la Tierra cada vez va rotando más rápido, de tal manera que el tiempo o la sensación que tenemos de que el tiempo pasa mucho más rápido no es que sea una quimera, es que es real. Porque donde antes a lo mejor eran 24 horas de verdad, ahora a lo mejor dicen que se van minimizando a menos de 20. Bueno, no sé, porque precisamente esta noche que hemos cambiado la hora del reloj, ¿verdad? Pues hemos dormido una hora más. Pero estamos en un tiempo, en un momento histórico, donde es todo muy rápido. Antes, para venir desde un pueblo de Guadalajara, que está aquí al lado, a Madrid, pues a lo mejor tardabas un día o un día y pico. Ahora es que en media hora, tres cuartos de hora en coche estamos allí, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era más joven, a mí me encantaba un autor alemán, y me sigue encantando, lo que pasa es que antes lo leía más, ahora lo leo menos, que se llama Hermann Hesse. En alguno de sus libros, porque él era un consumado viajero, te va detallando lo que va viendo mientras que está viajando en el tren. Hoy en día, ¿verdad?, esto es casi imposible. Viajamos en el AVE, haces plas, plas, y en dos horas y media estamos en Barcelona, más o menos estamos en Sevilla, y según tengo entendido, en Galicia le queda hasta el 2019-2020, para que también podamos estar enseguida. Claro, antes eran horas y horas y horas, ¿verdad?, de tren, donde podías disfrutar del tiempo que pasabas en el tren metido, en aquellos, la mayoría no los habéis conocido, en aquellos bancos de madera que al final te dolía todo cuando te levantabas, si tenías que hacer un trayecto un poco largo, pero podías disfrutar del paisaje. Claro, la vida era mucho más lenta, vivíamos mucho más lento. Pero hoy en día no nos detenemos, ¿verdad?, a pensar. Y os estoy hablando en lo pura y en lo meramente físico. No disfrutamos del viaje. Lo que estamos deseando es llegar al punto de destino para quitarnos del medio. Si pudiéramos, como en Star Trek, ¿verdad?, hacernos que tuviéramos una maquinita o algo, quizá, y estuviéramos en el destino, eso sería ideal para nosotros, no tendríamos que pasar a lo mejor 7-8 horas de avión para desplazarnos allende los mares. Pero hemos perdido la esencia de la quietud, la esencia de la contemplación, la esencia de estar tiempo dedicado a hacer algo. E insisto, ahora os estoy hablando de lo puramente físico. Los objetivos en las empresas tienen que ser de aquí para allá. porque si no tu salario no va a subir, o es más, no es que no vaya a subir, es que a lo mejor hasta te pueden echar de la empresa como no cumplas objetivos. Las reuniones tienen que ser reuniones rápidas, aunque yo os confieso que yo me quedaba medio frito a veces, cuando, sobre todo cuando las ponían después de comer. Aquello era terrible. Pero tiene que ser todo rápido. Todo tiene que estar pronto. Todo tiene que estar enseguida. Igual que hemos perdido la esencia de la contemplación de la naturaleza, hemos perdido la esencia de la contemplación en Dios. Igual que en nuestra vida física, todo tiene que ir sumamente rápido. ¿Quién invierte hoy en día media hora en estar, y digo media hora, no digo cuatro ni cinco, en estar a solas con Dios, en estar en quietud? Yo creo que muy poca gente, ¿verdad? La oración, hermanos, y es lo que comenzamos a ver hace ya unos pocos meses, y después vimos con esos ejemplos de oración con nuestros hermanos de principios del pasado siglo, es absolutamente importante en la vida de todo creyente. Pero a veces tomamos las cosas de Dios desde un punto de vista absolutamente religioso. Es decir, yo me planteo que me tengo que poner a orar porque de alguna manera es una obligación que tengo. Pero es que las cosas en Dios no deben ser así. ¿Sabéis la diferencia que existe entre una persona? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero en esta mañana solamente quiero apuntar algunas breves. Entre una persona religiosa y una persona espiritual. Creo que fue Raúl o Pablo, no recuerdo exactamente, hace unas semanas nos recordaba ese vocablo de religare, ¿verdad? De donde, del latín, que es de donde viene nuestro vocablo, nuestra palabra religión. Religare significa volver a unir. Y cuando somos religiosos, estamos pensando más bien en que necesitamos, estamos separados de Dios y necesitamos volvernos a unir. Pero nos olvidamos de que hay algo que ahondaremos un poco más adelante a partir de enero. Vamos a comenzar a hacer una rueda de estudios. Digo vamos, no porque yo hable en plural majestático de mí, sino que los que compartimos la palabra vamos a ir haciendo diferentes estudios de la palabra, desde lo más básico vamos a ir avanzando, ¿no? Y vamos a volver a tocar todas estas cosas que todos hemos oído muchas veces acerca del nuevo nacimiento, acerca del bautismo en agua, acerca del bautismo en el Espíritu Santo, acerca de la doctrina de la Biblia, de Dios, de los ángeles, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, todos los temas que componen lo que podríamos llamar doctrinas bíblicas. Pero ahora de momento lo que quiero que pensemos un poco es que en esa diferencia entre la persona religiosa y la persona espiritual, la persona religiosa piensa que como está separado de Dios, pues siempre tiene que pedir perdón a Dios, en el sentido de que para yo poder alcanzar hasta un nivel, claro, nunca un nivel superior, sino hasta un nivel medio, a Dios, necesito que Dios me esté continuamente perdonando. Y como yo además resulta que soy pecador, y como yo además resulta que hago mal las cosas, pues constantemente tengo que estar pidiendo perdón. Y entonces esa sensación de que Dios no me ha perdonado y de que necesito perpetuamente y constantemente perdón de Dios, no me deja ver, como se suele decir, que los árboles nos impiden ver el bosque. ¿Cuál es la diferencia con la persona espiritual? La persona espiritual se ha acercado a Cristo, sabe que le ha perdonado, que Dios le ha perdonado por medio de ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz, y ya no tiene que volver a pedir perdón. Sí pedir perdón, porque si yo vuelvo a hacer algo mal, Señor, perdóname, pero no es ya ese perdón de los pecados original. Ya hemos sido perdonados. El Señor no nos va a estar recordando cada vez: has metido la pata, José. Y encima, además, como piensa la persona religiosa, y por haber metido la pata, encima ha sido malo. Y como ha sido malo, yo te voy a castigar. Y vas a pegar un tropezón que te vas a tirar, te vas a caer al suelo por haber sido malo. Los más antiguos saben de lo que hablo, ¿verdad? En nuestra querida religión antigua, uy, te has caído, Dios te ha castigado. Necesita el religioso estar pidiendo continuamente perdón a Dios, porque piensa que está haciendo continuamente lo malo. La persona espiritual se puede acercar confiadamente a Dios, porque sabe que a pesar de sus errores, ya fue perdonado una vez en la cruz del Calvario. Y ahora podemos seguir mirando hacia adelante. No tenemos que estar continuamente pidiendo el perdón de nuestros pecados a Dios. Sí, decimos, Señor, perdóname, a veces, ¿verdad?, como hace Arguiñano cada principio de año, que pide perdón por las meteduras de pata del año anterior. Pero es diferente, ¿verdad?, que es diferente. El espiritual avanzando, en ese avance se debe o nos debemos de dedicar a tener una mayor comunión, una mayor comunicación. Y ahora vamos a ver un poco también acerca de esto con Dios. Porque el Señor, ¿en qué dijo que nos conocerían? Que el mundo nos conocería. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y que... Sí que, hermanos, si tuvierais que... amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y tuvierais amor los unos con los otros. Luego entonces ya no tenemos que estar continuamente, Señor, y perdóname, y Señor, sino al avanzar vamos consolidando el amor en nuestras vidas, el amor por nuestros semejantes y por supuesto el amor de Dios, o el amor también hacia Dios. ¿Y cómo podemos avanzar en el camino del creyente? Mediante la oración. Orar es una palabra que nosotros traducimos del original hebreo, que en el original hebreo es un vocablo que es palal. Y palal, o falal, depende de algunos escritos, viene de una raíz, la raíz padre. Todas las palabras hebreas vienen siempre de una raíz que normalmente son dos letras, y que implica, ¿sabéis qué? Algo que yo creo que se hace todavía, no sé si los musulmanes en ocasiones lo hacen, es tumbarte, o sea, postrarte literalmente, como haciéndolo ante uno que tiene toda la autoridad. En el hebreo antiguo, esta raíz, pal o fal, se simbolizaba en los escritos originales por una boquita y por un bastón invertido. ¿Qué significaba eso? ¿Qué querían implicar? Porque muchas veces os he hablado de que las ideas metafísicas griegas no era la manera de moverse de los hebreos. Y ellos lo que implicaban con esa boquita y ese bastón no era otra cosa sino: yo voy a hablar, se me permite hablar ante alguien que tiene absoluta autoridad. El bastón era un bastón de mando, implicaba a la persona que tenía autoridad. Luego, esta palabra, palal, significa que yo voy a hablar, pero postrado, porque estoy ante una persona que tiene absoluta autoridad ante mí, o yo, mejor dicho, ante ella, para conmigo. Eso es lo que los hebreos entienden por orar. Nosotros, en nuestro mundo más moderno, y como también a veces os he referido, decimos que orar es tener comunión con Dios. Y también os he referido en alguna ocasión que los que estudiamos el catecismo hace ya 50 y tantos años, en aquellos catecismos nos decían que orar era hablar con Dios. Qué gran definición y qué simple y qué sencilla, hermanos. Estoy absolutamente de acuerdo con esa definición. Pero, ¿qué es hablar? Ahora ya no tanto, pero durante un tiempo largo estaban en boga los monólogos. ¿Pensáis que un monólogo es hablar? Hablar sí, pero ¿con quién? Por monólogo yo entiendo que es hablar con, aunque haya gente escuchándome, pero es yo hablando todo el tiempo. ¿Pensáis que eso es la definición que tenía el catecismo católico romano de hablar con Dios? Yo creo que no. Porque si yo hablo solo muchas veces, pero eso es un monólogo. Pero si yo estoy con alguien, si yo estoy con Pablo, los dos estamos hablando. ¿Y qué significa que Pablo y yo estemos hablando? Significa un diálogo, no un monólogo. Di de dos, no mono de uno. Y cuando estamos hablando y estamos manteniendo un diálogo, él me está contando cosas y yo le estoy contando cosas. Y estamos estableciendo entre ambos un diálogo. Nos estamos comunicando. ¿Sabéis lo que significa comunión? Tener en común. Y podemos tener en común, ¿qué tenemos los cristianos en común? A Cristo, ¿verdad? Cuando estamos en comunión con Dios es que tenemos en común algo con Dios. Estamos hablando con Él. Pero si solamente estamos hablando, si solamente estoy hablando yo, no estoy dialogando, no estoy hablando, estoy manteniendo un absoluto monólogo. No estoy sintiendo realmente, y los pentecostales somos muchos de sentir, no estoy sintiendo esa comunión con Dios. Estoy simplemente hablando y a veces por eso tenemos esa sensación de que oramos, oramos, oramos y es como si nuestras oraciones rebotaran en el techo, se volvieran otra vez al suelo y ahí se dispersaran. Es como si no atravesaran el techo, como si no atravesaran el edificio, como si no atravesaran el cielo azul que vemos o nublado, como si no atravesaran el universo y fueran hasta ese lugar al cual nos dice el apóstol Pablo que un día llegó hasta ese tercer cielo. Tener comunión con Dios, hablar con Dios, eso es realmente lo que es la oración. Dice en primera epístola de Juan, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión, hermanos, lo que tenemos en común, lo tenemos en común entre nosotros, pero al mismo tiempo es una comunión con Dios, y dice aquí el apóstol, y con su Hijo Jesucristo. Por eso esa comunión con Dios, necesitamos de esa comunión con Dios. Y para tener esa comunión con Dios, tenemos que hablar con Dios. Muchos matrimonios se rompen. ¿Por qué? Porque dejamos de hablar el uno con el otro, o el uno con la otra. Y entonces se empieza a ver barreras y barreras y barreras. La vida del cristiano tiene que ser conservada. Y conservada no solamente como un día nos decía Raúl, en ese nuevo nacimiento y en ese primer amor que tenemos con el Señor, sino que debe de ser continuada. Y continuada, si yo no tengo comunión con Dios, si yo no hablo con Dios todos los días, sean 10 minutos, sea media hora, sea 5 minutos, sea lo que sea, mi relación con Dios se va enfriando porque no tengo relación con Él. ¿Sabéis cuando la gente dejamos de estar en un empleo, nos cambiamos de empleo, de un empleo a otro empleo, hay un tiempo donde seguramente conservamos la, vamos a decir, la relación o la comunión con nuestros antiguos compañeros? Pero poco a poco nuestra vida, la de ellos, se va distanciando porque ya no estamos todos los días juntos y entonces se va distanciando de tal manera que lo que antes era una relación diaria, un dialogar, un contarnos muchas veces nuestros problemas, porque muchas veces los compañeros son también nuestra familia, porque pasamos más tiempo con ellos del que pasamos a lo mejor con nuestros hijos, con nuestra mujer, con nuestro marido. Y son como si fueran nuestra familia, pero cuando eso deja de ser, empezamos a distanciarnos, empezamos a dejar de tener relación. Si eso nos pasa también con Dios, llega un momento en que, es que ya para qué, es que ya no tenemos ninguna relación con Él. Sí, un día nos salvó, un día creímos en Jesús como nuestro Salvador, pero aquello ya está en el pasado, dejamos, como decía Raúl, nuestro primer amor. Y al dejar nuestro primer amor y dejar de tener relación y comunión con Dios, llega un momento en que nos vamos enfriando, vamos dejando y vamos ocupando nuestro tiempo en otras muchas cosas. Y como el tiempo, además, como os decía al principio, es un tiempo corto, es un tiempo donde tenemos que rápidamente hacer muchas cosas, pues ese tiempo de quietud, de comunión con nuestro Dios, pues ¿para qué? Ya lo utilizamos haciendo otras cosas. Y ese es uno de los grandes errores que podemos tener como creyentes, el dejar de tener relación con Dios. A mí me gusta muchas veces cuando comenta Raúl acerca de su relación con Dios, porque es que es así, hermanos. A veces pensamos que es que, y pensamos eso porque nos lo han inculcado de pequeñitos, que es que para tener comunión con Dios, a ver, normas para tener comunión con Dios. Primera de toda, tu habitación, te olvidas de todo, te quedas allí en quietud y pasas de todo. Quitas el teléfono, apagas el móvil, te aíslas. No pones ni música, ¿para qué? Tú con Dios. Y esa es simplemente una de las formas que el Señor nos dijo, enciérrate en tu aposento, en tu lugar secreto, y es verdad. Pero ¿qué pasa cuando vamos andando por la calle? Cuando estamos en el metro, cuando vamos en el autobús, cuando vamos conduciendo, cuando estamos como a veces hace Alfonso en la naturaleza. Es que, hermanos, Dios está en todos los lugares. Dios te está viendo en todo sitio, en todo lugar. Y tú puedes tener, y yo puedo tener una relación con Dios, no importa dónde esté o lo que esté haciendo. Puedo ir andando y puedo ir teniendo comunión con Dios mientras que voy andando. Claro, lo ideal puede ser lo de la quietud, pero es que hay muchas maneras de tener comunión con Dios. Yo no sé cómo es tu manera de tener comunión con Dios, pero yo te puedo decir que la mía es muy variopinta. Puedo estar un rato tranquilo, hasta sentado o hasta tumbado, sin dormirme, o puedo estar de rodillas, o puedo estar de pie, o puedo estar andando, o puedo estar en el autobús o en el metro. No hay normas. Lo importante es tener relación con Dios. Lo importante es ese diálogo. Y lo importante en un diálogo, como os decía antes, no es que yo hable todo el tiempo. Hay personas, y a mí me pasa a veces, que no escuchan, que no saben escuchar. Y entonces hablan y hablan y hablan y hablan ellos solos. Y eso es un monólogo. Pero cuando establecemos un diálogo, yo debo de estar un tiempo en silencio, sea de rodillas, de pie, andando, en el bus. Y en ese tiempo de silencio, donde yo he hablado a Dios, yo quiero que Dios me hable a mí. Y Dios me puede hablar de muchas maneras. Dios nos puede hablar de muchas maneras. Simplemente a lo mejor estoy pensando en la tristeza. Estoy pensando en algo que me ha pasado y que mal, ¿no? Y estoy, Señor, mira esto que me ha pasado. Y porque normalmente somos, en vez de ser cristocéntricos, somos egocéntricos. Pensamos en nosotros mismos. Y a lo mejor voy con ese pensamiento y voy con una cara como un poco triste y amargada y de repente la persona que va ahí enfrente en el metro, no sé por qué, me lanza una sonrisa. ¿No está Dios ahí? no está de alguna manera contestando a esa oración, Señor, fíjate qué pobrecito de mí, qué... La comunión con Dios, hermanos, puede ser de muchas maneras, de muchas maneras, de muchas formas. Lo importante es que estemos atentos, que sepamos escuchar la voz de Dios, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que de esa manera nosotros podamos mantener ese diálogo, diálogo de dos personas, Dios y cada uno de nosotros. Voy a parar aquí. Tengo una parte, pero ya sería tardar mucho más acerca del ejemplo de Jesús, porque indudablemente hasta ahora os he hablado del tiempo que es relativo, del tiempo que se acorta y de la necesidad de que en medio de ese tiempo que cada vez parece que tenemos más cosas que hacer, guardemos un poco de tiempo para estar con nuestro Dios. En quietud, pero también en nuestras actividades diarias, porque Él siempre está con nosotros. Así que, hermanos, tengamos la certeza absoluta. El otro día, con una compañera de Tai Chi, me decía, es una madre con una niña relativamente pequeña. No sé si estará separada, si tendrá marido o pareja, no lo sé. Trabajadora también dentro y fuera de casa. Y me decía, dice, es que, dice, la verdad es que yo vengo un jueves, otro jueves, dice, pero no hago nada en casa. Dice, y es cierto que tendría que dejar, que invertir un poquito de tiempo para que estas cosas que he ido aprendiendo en clase, poderlas irlas haciendo en casa. Y yo le decía, digo, pero si es que al final podemos sacar tiempo, siempre podemos sacar tiempo. Digo, para el Tai Chi, cuanto más, hermanos, para orar al Señor, para tener comunión con el Señor. A veces decimos, es que me levanto y ya me tengo que asear, tengo que desayunar. Algunos a lo mejor ni desayunáis en casa, tengo que partir para el trabajo. ¿Te has planteado levantarte 10 minutos antes? Es tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. O, como te he dicho también, si vas conduciendo, vas en el bus, claro, es más cómodo porque la comunión con Dios es verdad. Y eso sí que debiéramos dedicar, aunque lo hagamos lo otro, pero sí debiéramos dedicar por lo menos un poquito de tiempo diario a estar en una comunión en silencio, quieto, parado con Dios. Pero ¿nos hemos planteado levantarnos 10 minutos antes para estar a solas con Dios un ratito? Que le digan a una que yo me sé lo difícil que es ahora, ¿verdad? Tener esa comunión tranquilita con Dios. Hay alguien que se levanta. ¿Qué estás haciendo? Pero, hermanos, muchas veces podemos hacerlo. ¿Os lo habéis planteado? Pues os invito a que nos lo planteemos y yo también. Yo ahora ya no me tengo que levantar 10 minutos antes. Yo me levanto ya cuando quiero. Pero os desafío, hermanos, y me desafío a mí mismo para poderlo hacer, para poder tener comunión con Dios, porque la necesitamos. Yo la necesito, esta iglesia la necesita, estas sillas vacías lo necesitan. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces cometemos errores, a pesar de que a veces no hacemos las cosas como Tú le dijiste a Jesús que nos enseñara que hiciéramos, a pesar de todos los pesares, Señor, Tú nos sigues amando. Te pedimos perdón, sí, no ya perdón por los pecados, sí, por los errores que a veces cometemos. Queremos seguir mirando hacia adelante, queremos profundizar en Tu amor, en el amor los unos para con los otros, queremos profundizar, Señor, en la comunión contigo. Es que necesitamos, yo al menos necesito, Señor, esta comunión contigo. Este diálogo fresco, este diálogo diario, Señor. No quiero vivir de recuerdos del pasado, sino quiero avanzar, Señor, y es mi deseo también para cada uno de mis hermanos, para esta iglesia que es tuya, Señor, y que tú nos la has ofrecido para que podamos manifestar tu reino en este lugar y desde este lugar. te pido y te pedimos, Señor, que esa comunión contigo sea con una comunión real, una comunión viva, una comunión diaria, Señor, una comunión en quietud, pero también una comunión en cada una de nuestras actividades, Señor, porque no somos ascetas o anacoretas, que nos hemos retirado a las lejanas y altas montañas, aunque ahí también es un lugar maravilloso para poder tener comunión contigo. Pero puesto que tú de momento nos tienes en este lugar, nos tienes en este mundo, nos tienes en esta ciudad, en este barrio, Señor, te pido y te pedimos que tú nos ayudes a tener comunión contigo, a conocerte más cada día, a conocernos más cada uno de nosotros cada día. Y oh Dios, que tu luz, tu presencia bendita, Señor, sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que tú nos muevas, Señor, a grandes cosas, a grandes metas, no metas descafeinadas como son muchas veces ahora, sino metas reales, metas donde tú seas el centro, como hemos cantado, que tú, Jesús, seas el centro de nuestra vida. Bendito Dios, muchísimas gracias, porque sabemos que tú desde los cielos estás escuchando. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.